Solo podemos dar gracias al Señor por lo que nos ha compartido Arturo, porque decimos, este es un tiempo para compartir la palabra y la vida. Hoy hemos oído un compartir de la vida conforme a la palabra. Así que es muy hermoso, eso no se oye cada día, ¿no? Y el Señor ha hecho que, aunque no conocíamos todos los detalles que nos ha explicado hoy Arturo, pero sí teníamos en nuestro corazón su familia y cada cosa que nos iba compartiendo, y también tuvimos conocimiento de que se habían entregado al Señor toda la familia. Y es algo tan hermoso, porque esto es la vida. No son teorías ni cosas que se forman para que lo sienta o deje de sentir. Es la vida, es fuerte y es la vida maravillosa conforme a la palabra de Dios. Así que para nosotros es un gozo que estén aquí, es una bendición grande. Y ya sabes, los hemos tenido siempre como parte nuestra en nuestro hablar con el Señor. Y también pidiéndole desde hace tiempo que nos dijeron que querían venir, y pidiéndole siempre por su vida. Y aquí están, porque el Señor es fiel del todo. Mucho más allá de lo que podemos entender, mucho más allá de lo que puede construir nuestra imaginación, nuestros esquemas o nuestras emociones, mucho más grande es. Y es tan maravilloso poder estar y sentir el calor y sentir el amor de Dios en la vida de nuestros hermanos, ¿verdad? Bueno, la lectura que hemos tenido esta semana, y ahora vamos a hacer una cosa muy sencilla, porque la lectura en el libro de Ezequiel, solo un resumen, desde el año 858 antes de la venida del Señor, a partir de Elías, con algunas intermitencias, Dios había estado llamando a su pueblo a arrepentirse y volverse a él, lo sabemos todos, ¿verdad? Y hemos terminado hace poco de compartir también Jeremías, ¿verdad? Pero su pueblo se había empecinado en no oír la voz de Dios. Ezequiel fue llamado por Dios estando ya en Babilonia, después de 265 años de despreciar el pueblo a los profetas y de cumplirse la palabra de Dios en la segunda deportación en el año 597 antes de la venida del Señor. Tenemos la cautividad babilónica, que fue desde el año 605, Daniel, a 536, la deportación del rey Joacim en el 597 a.C., el inicio del ministerio de Ezequiel. Sedequías estaba reinando en Jerusalén. La edad de Ezequiel al inicio de su ministerio era de 30 años, y el ministerio de Ezequiel fue desde 593 a 559 antes de la venida del Señor, es decir, que duró 34 años. Así que Ezequiel estaba en Babilonia, había sido ya deportado en la segunda deportación, la más fuerte fue la última, ¿verdad? Ahora también, para entender un poco este libro, es hacernos la idea que podamos, porque no es fácil hacerse la idea de lo que estaban viviendo Ezequiel y los que estaban con él ya deportados, que habían sido deportados en aquellos tiempos, bueno, en todos los tiempos, pero en aquellos tiempos la deportación era algo tan tremendo, porque tenían que hacer muchos kilómetros a pie y en la mayoría de los casos atados, encadenados. Y kilómetros, y kilómetros, y kilómetros, y todo, ¿eh? Todos, fueran niños, mujeres o hombres, ¿no? Jóvenes. Y después de todo ese trayecto, pues era para ser puestos donde quisieran, donde quisieran los gobernantes, y entrar en un ambiente que era de total idolatría. Había tanta cantidad de ídolos en Babilonia, lo hemos conocido, ¿verdad? La cantidad que había era tremenda. Y entonces ellos, que habían estado oyendo tanto, tanto, con tanta perseverancia, con tanta abundancia, con tanta ternura, tanta insistencia, la voz del Señor diciéndoles que no se apartaran, que, pues como Él les dijo, ahora sabrían lo que es estar sirviendo a dioses ajenos en una tierra donde ya no no estaba el Señor porque ellos lo habían desechado, ¿verdad? Entonces todas las costumbres eran completamente distintas, opuestas, y al menos los que tenían un cierto temor del Señor tenían los profetas y tenían el testimonio que quedaba de la ley, pero allí no había nada. Todo era paganismo, idolatría, y tenían que estar allí. La experiencia de ser arrancados de donde había sido toda su experiencia de pueblo, de familias, y ser llevados allí, y el ver que los otros que habían sido deportados pues estaban pasando muy mal, y había llanto, y había, claro, pues qué podía ser, ¿verdad? Entonces, en medio de esa circunstancia, pues empieza el ministerio de Ezequiel. Y dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, el año 30 de Ezequiel, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Como hemos visto, Ezequiel, bueno, estaba allí 7 años antes de la caída de Jerusalén y de la deportación final, que fue en el 586, antes de la venida del Señor. O sea, faltaban 7 años para la caída total de Jerusalén, ¿verdad? Y queremos un poco tener mejor contexto en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 24, versículo 8. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos y sus príncipes y sus oficiales. Y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín y a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Todos los hombres de guerra, que fueron 7.000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1.000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. El rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Bueno, ahí estamos en esta situación que nos describe la palabra. Ahora, ante el triunfo del enemigo de Judá y el desastre en las vidas de los deportados, podía parecer que el Señor se hubiera olvidado, que no tuviera nada que ver con esta situación de desgracia, o que su poder no hubiera conseguido detener al enemigo. La desgracia podía sumir a los cautivos en la perplejidad, en la desreferencia, en la pregunta, ¿dónde está Jehová? ¿Dónde está su gran poder? ¿Qué hay de su cuidado, de su pueblo, de su pacto, de sus promesas, de su morada en el templo que él mismo diseñó y santificó con su presencia? ¿Sería verdad que ni veía ni hacía nada, que había abandonado la tierra? Eran las preguntas que podían venir al corazón de los cautivos, ¿verdad? En general, los incrédulos, como en todas las generaciones, atribuían, como lo hace hoy Toynbee y otros estudiosos de la historia, atribuían al proceso normal, entre comillas, de las civilizaciones, entre comillas también, nacimiento, desarrollo, auge, cenit, declive y práctica extinción. Y los religiosos supersticiosos, como lo hicieron los que huyeron a Egipto después de la caída de Jerusalén, lo atribuyeron a la falta de ellos de devoción a los ídolos. En Jeremías 44 y versículo 16, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, le dicen a Jeremías, sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta de todo y a espada y de hambre somos consumidos. Ahora, esto es lo que le dijeron aquel capitán Johanán y los que estaban con él, cuando ya habían sido deportados todos y solo quedaban unos cuantos, y ya había puesto a un gobernador, Nabucodonosor, y entonces le pidieron todos estos a Jeremías que pidiera a su Dios si tenían que irse a Egipto o quedarse allí. Entonces Jeremías estuvo orando y dijo: he orado a vuestro Dios, y les dijo que no se fueran a Egipto, que se quedaran allí. Entonces ellos le responden esto. Ellos le habían dicho: sea bueno o sea malo lo que Jehová nuestro Dios diga, eso haremos. En cuanto Jeremías se lo dijo a ellos, y esto es un remanente que había quedado, es decir, que no era todo el pueblo, sino ya los que habían quedado después de toda la gran deportación, ¿no? Y le dijeron esto: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, es decir, lo que siempre habían hecho, ¿verdad? Y les costó caro, porque se fueron a Egipto y fue peor, ¿eh? Porque el Señor es Dios, y dijeron que iban a hacer todo lo que él les dijera por boca de Jeremías, y no hicieron nada, lo hicieron todo al revés, ¿no? Ese es como el hombre rebelde que no quiere nunca huir. Bueno, pero Dios sigue instruyendo a su pueblo rebelde y desobediente en medio del castigo por él mismo anunciado, para que tengan testimonio, aunque no quieran creerle, como no habían creído a todos sus profetas que por tanto tiempo les anunciaron que les iba a venir precisamente este castigo, y para que ese testimonio quede bien claramente registrado en su palabra y en la historia, para nosotros y para toda la raza de los hombres. Las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, ¿verdad? Siempre tenemos que darnos cuenta con qué pasó entonces, y bueno, era aquella gente, ¿no? Es Dios que nos está dando testimonio, ha hecho que se escriba para hablarnos a nosotros, ¿verdad? Para algunas declaraciones del pueblo de Dios simplemente le negaban como gobernador de la historia, como el Dios vivo, conocedor del corazón de cada hombre y presente en cada acontecimiento y movimiento de las naciones. Es decir, el cielo gobierna, trazando especialmente esos acontecimientos en su pueblo. Pues ellos negaron que Dios era así, ¿verdad? Así que en el Salmo 94, 7, y dijeron: no verá ya, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Y versículo 14, porque no abandonará Jehová a su pueblo ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Isaías 40, versículo 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y en Ezequiel, capítulo 8, que es lo que estamos compartiendo, capítulo 8, versículo 12, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Ese testimonio, Dios ve lo que estaban haciendo, y los propios principales de Israel estaban diciendo: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Claro, el Señor ve todo y oye todo lo que comparte y se lo hace saber a Ezequiel. Así que la visión dada a Ezequiel al inicio de su ministerio muestra cuán equivocadas eran tales conjeturas. Fue precisamente la mano omnipotente del Dios de Israel quien ha trazado la historia para su Hijo y de quien todas las cosas son siervos, la que estaba ejecutando con instrumentalidad de Nabucodonosor el castigo que por tantos años les había anunciado si no querían volverse a él. Era precisamente su fidelidad la que llevaba a cabo lo que su palabra les había anunciado por tanto tiempo con tanta abundancia y paciencia. Así que en el Salmo 119, en el versículo 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven, y más literalmente, todas ellas son tus siervos. Están claros, ¿verdad? En Jeremías, en el capítulo 25, bueno, desde el primer versículo, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a todos vosotros, todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahora, desde los tiempos de Elías, hacia el año 558 antes de la venida del Señor, hasta el año 722, 136 años, el Señor había estado amonestando y advirtiendo casi sin cesar a Israel del castigo que les vendría si no se volvían a él. En el año 722, el reino del norte, las 10 tribus, fue deportado a Asiria. Y desde el año 765 con Amós y siguiéndole Isaías, desde el 739 al 691, 48 años, en cuyo tiempo profetizó también Miqueas, siguiéndole Sofonías y Habacuc. Todo esto desde el año 630 al 609, y el largo ministerio de Jeremías del 627, y que aún estaba en vigencia en Judá en tiempo de Ezequiel. ¡Qué contraste la miseria, la desgracia, la confusión, el horror y el dolor que el pueblo de Dios se había acarreado a sí mismo por su obstinación en no volverse a su Dios, por su empecinamiento en no hacer caso de la continua, constante y longánime reprensión y llamamiento de Jehová al arrepentimiento y a la conversión a él, advirtiéndoles que esto es lo que le iba a venir si no le hacían caso. Es evidente que no le creían. Y la majestad y la gloria de Dios que le es mostrada a Ezequiel en la tierra de la cautividad de ellos, el Dios que había deseado el bien de ellos cuya bondad habían menospreciado y rechazado. La visión es sencilla y gloriosamente divina. Ezequiel trata de describir a nivel humano lo indescriptible. Sencillamente es Dios. Dios en gloria, soberanía, majestad, gobierno y juicio. Es tan tremendo, ¿verdad? Y bueno, en la lectura pues ya hemos visto, ¿verdad? Es que esto siempre llama tanto la atención, porque si ellos habían llegado a esa situación, si el pueblo se había ensoberbecido, endurecido tanto para con el Señor, y el Señor les había llamado tantas veces por medio de los profetas, en este tiempo que hace 2000 años que se está predicando el Evangelio, y que entonces ellos no sabían más que Dios era Dios justo, Dios santo, y que tenían que obedecerle. Hoy sabemos que es Dios de amor que se dio en la cruz por nosotros para perdonarnos nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, algo tan maravilloso. Y después de ese tiempo, entonces, ¿cómo va a estar el Señor con esta generación? En serio, aprendemos también al ver cómo el Señor... Y recordemos lo que dijo el Señor cuando le pidió a Moisés que le mostrara su rostro. Él dijo que su nombre decía Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, que tiene misericordia, que perdona la maldad y el pecado de su pueblo. Pero que en ninguna manera dará por inocente al culpable. Es decir, Dios siempre habla claro. Él perdona. Perdona a través de su amor y de su justicia, entregándose él mismo para perdonar a su pueblo. Pero el que es culpable de ninguna manera le tendrá por inocente. Está claro, ¿verdad? Eso es algo tan maravilloso. Así que, simplemente para hacer un poco, porque ya... Quiero dejar solo esta visión, ¿verdad? Cuando empieza Ezequiel, y en el primer capítulo, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4, asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu le movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes a los 4 lados, y el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos, altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. En el versículo 22, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima de sus cabezas, Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de las alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como el ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Cuando se paraban y bajaban sus alas, se oyó una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, y desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como aparece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Bueno, esto es ya. Cuando uno lee esto, pues se da cuenta de que Dios le está mostrando algo dentro del ámbito celestial, que esto no entra en la cabeza natural del hombre, ¿verdad? Entonces, ver toda esa visión, toda esa gloria, y que Dios estaba teniendo el control absoluto de todo lo que pasaba. Y no solamente el control, sino que Él lo estaba ordenando, cuando estaban con esa sensación de que el Señor los había abandonado. Y como en otro lugar dicen, el Señor Jehová no hará bien ni hará mal, ¿verdad? También lo decían. Y esto es curioso porque uno de los eruditos de este siglo ha dicho lo mismo, ¿verdad? Pero ahora no tenemos tiempo, en otro día quizá lo veremos, ¿verdad? Pero que ha dicho exactamente lo mismo, que Dios no hace bien ni hace mal, porque Dios es el Dios inútil. Esto un erudito cristiano, entre comillas, ¿verdad? Así que veamos cómo estaban el pueblo de Israel, cómo está hoy la generación, ¿verdad? El pueblo de Israel decía, no, Dios ni oye, ni entiende, ni va a hacer bien, ni va a hacer mal. Y entonces Él muestra, yo lo estoy controlando y ordenando todo. Todo esto es mío, es lo que yo os he hablado y os lo estoy haciendo pasar. Pero se aparece de una manera inequívoca, que es Dios, esta grandeza, esos cuatro seres vivientes y esa apariencia que no entendemos, de los lomos para arriba era fuego ardiente, de los lomos para abajo fuego que quemaba. ¿Cómo es esto? ¡Wow! Es Dios. Y se aparece a Ezequiel cuando están todos afligidos, porque claro, ellos que son el pueblo de Dios han sido llevados cautivos y están viviendo cosas que les duelen y no saben por qué ha pasado. Entonces Dios se aparece a Ezequiel y dice, ha pasado porque el pueblo es rebelde, porque ya se lo he estado diciendo, no han querido obedecerme, pero es que viene más. Y empieza a decirles todo lo que va a pasar y todo lo que Dios se ha ordenado para con el pueblo de Israel y para con otros pueblos, como sabemos, y quizá en la próxima lectura que hagamos, pues podremos ver cosas hasta el tiempo del fin y también cómo están ya preparándose todo tal como dijo el Señor a través de Ezequiel, precisamente, para la reconstrucción del templo. Están ya tan avanzado todo y la gente no quiere saber nada y va a lo suyo. Pero los que somos del Señor estamos solo mirándole a Él. Y solo a Él tenemos que mirar, porque todo el mundo quiere que nos distraigamos con todas las cosas que pasan, ¿verdad? Como también, bueno, hay tantas cosas que podemos ir, que hemos ido aprendiendo y que hermanos que han andado con el Señor siglos atrás nos han avisado exactamente de lo que está pasando en este tiempo. Y como hay toda esa ola, toda esa atmósfera envolvente de comunicaciones, de las redes de comunicación, de las televisiones, de las series, de las películas, de los informativos, de todas las cosas que están metiendo en la cabeza de las gentes, y cada uno dando sus razones, acusando al otro, el otro dando sus razones, explicando por qué esa acusación es falsa y acusando al que les acusa porque han descubierto, y así, sin parar, para tener a la gente totalmente ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Entonces miras a la visión que el Señor le da a Ezequiel y dices, ¡oh! Dios es maravilloso, Él está al control de todo, todo lo ha ordenado, Él está pasando lo que Él dijo que pasaría, ¿verdad? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y vendrá la apostasía, la estamos viendo, ¿verdad? Así que gracias al Señor porque aquel que Él ha llamado, como le dijo a Jeremías, antes que te formara en el vientre de tu madre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te aparté para mí y te di por profeta a las naciones. Y en ese tiempo, pues es bien claro, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no morirán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Es algo tan maravilloso. Porque las ovejas del Señor, las genuinas ovejas del Señor, pueden ser, a causa de su falta de fe en algunos aspectos, pueden ser movidas a incertidumbre, a inquietud, a preocupación. Pero el Señor dice que sus ovejas no siguen al extraño porque no conocen la voz del extraño. Tan sencillo como eso. ¿Eh? Y como ha estado compartiendo Arturo, pues cuando el Señor, cuando uno va buscando, bueno, ¿esto qué es esto? La nueva era, a ver cómo es esto. Y la otra manera de espiritual, a ver cómo es esto. Y la otra, y uno va diciendo, no, esto no es. Me deja igual, me deja vacío, sin sentido mi vida. Cuando oye la voz del Señor, dice, es Él, es mi Creador. Ahora me di cuenta, me conoce, me ama, me está hablando. Es algo tan maravilloso. Las ovejas del Señor no siguen al extraño porque no conocen la voz del extraño, pero los que somos suyos, oh, es una maravilla, es un privilegio tan grande sabernos conocidos desde la eternidad y que su mirada de amor, cuando la derrama en nosotros, como le cantamos también, ¿verdad? Esa fuerza de su intenso mirar a nuestro corazón. Sabernos así de conocidos, así de amados, hace que todo nuestro ser se entregue por completo y se sienta bendecido, conocido, amado, guardado, sin ningún temor, pase lo que pase. Y también nos hace entender, para eso está su palabra, que las cosas que hemos pasado, como también nos han compartido esta noche, pues han sido ordenadas por Él para que nos diéramos cuenta y abriéramos del todo el corazón. Entramos en la vida, porque desde la muerte no se puede entender nada de la vida. Es cuando el corazón se abre porque el oído oye la voz del Creador y se abre, es cuando uno entra a percibir la vida y es algo tan maravilloso. Y también guardarnos, porque todas estas informaciones que tenemos ahora en este tiempo y justamente aquí, con esto, con lo otro, con estos partidos, con los otros partidos, con estos hechos, con los otros hechos, con los jueces, con los fiscales, con los... Le están mirando al Señor, un momento, pero ¿no ves lo que está pasando? Sí, mira, ¿ves? ¿Ves los querubines? ¿Ves? Y con sus alas allí, ¿ves? ¿Ves la voz del que está sentado en el trono? Ese es nuestro ámbito, el que ha nacido de nuevo está en el ámbito espiritual, en el ámbito divino, no tiene nada que ver con las cosas que pasan aquí. No somos de este mundo, dice el Señor, no sois de este mundo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que a veces no tienes como una especie de visión, ¿no? Estás andando en un país, me estoy refiriendo a toda la tierra, no me estoy refiriendo a España, sino en un país, que es toda la tierra como está ahora, que es enemigo por completo de Dios. Y nosotros somos celestiales, no somos de este país. No encajamos en nada, ni encajan en nada con nosotros. Estamos cumpliendo la misión de proclamar la gloria de nuestro Dios, pero este país ha desechado a Dios. Toda la cultura occidental ha desechado a Dios por completo y ha inventado toda una serie de cosas para que la gente no crea, ¿verdad? Y las están machacando, inculcando y dándoles poniéndoles la toga de la ciencia y del otro, las inversiones. Es todo falso, todo es para que la gente no crea, ¿verdad? Y estamos andando por este país. ¿Cómo puedes andar por un país así? Pues eres extranjero, nadie te entiende, no entiendes a nadie, pero tienes que hacer una misión. Cuando ves un alma, le hablas del Señor y sigues. No te hacen caso o te dicen, está loco, está retrasado, vive en los tiempos, no ha evolucionado, ¿verdad? Muy bien, pero estamos con Él. No somos de este país, ¿verdad? Vuelvo a repetir, el país es el mundo entero, ¿eh? No es España, es todo el mundo. No somos. Entonces, ¿qué esperas? En un sitio donde tú hablas lo que sea, español, y te contestan en un idioma que no conoces nada, pues aquí no se puede hacer nada, ¿verdad? Es así. Y cuando tú dices, ah, hola, buena gente, ¡buah!, te contestan con berridos y bufidos y amenazas, bueno, es que es... No lo dice el Señor, ¿verdad? Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán, ¿verdad? Así que estamos... Nuestra vida es una vida celestial. Y la vida celestial es totalmente desconocida, ignorada por la vida natural, terrenal, que es la vida que escogió el hombre en Adán. Y no hay nada. Lo único que tenemos que hacer es estar tan llenos del Señor que le vean en nosotros. Y también que podamos dar testimonio con nuestra boca. Pero el testimonio más fuerte es nuestra vida, evidentemente. Cuando le ven en nosotros, entonces podrán decir, no quiero saber nada, pero me le han visto. Como el Señor le dijo a Ezequiel, sabrán que hubo profeta entre ellos. Les vendrá lo que tú les has dicho, pero sabrán que hubo profeta entre ellos. Así que estamos para eso, ¿verdad? Para andar con el Señor, vivir esa libertad, esa gloria, mirar a esas visiones que Dios ha dado a sus profetas para que nos las comuniquen y saber que estamos unidos con este glorioso, maravilloso Señor infinito, en poder, en sabiduría, en existencia, porque es la existencia eterna, infinita, siempre en cada punto del tiempo y del espacio, ¿verdad? Y es algo tan maravilloso que solamente nos podemos quedar fascinados por el Señor. Y cuando oímos su voz hablándonos directamente a nuestro corazón, es algo tan grande que solo hace que sintamos, estamos en la vida, estamos con nuestro Padre, estamos con nuestro Dios. Lo que Él quiera es lo que yo quiero, ¿verdad? Y Él ya nos lo ha dicho. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Esto os mando, que os améis unos a otros. Así que la vida es preciosa. El camino, la verdad y la vida. Jesús de Nazaret, estamos en Él. Y si nos desviamos lo más mínimo, entonces somos blanco de las redes del príncipe de este mundo. Entonces nos dirá que tal, pero que la cosa no es tan así, que entonces nosotros creemos, pues ya está, ya todo está arreglado. Ahora podemos vivir nuestra vida y ya creemos. Es el príncipe de este mundo, es falso por completo, ¿verdad? El que está creyendo está unido al Señor, está vibrando con el Espíritu de Dios, está completamente sensible a las manifestaciones y a las intimaciones del Espíritu Santo, en cada instante. Y es entonces cuando siente la libertad y el abandono a Dios. Es entonces cuando Dios, el Señor Jesús, es visto en Él o en ella, ¿verdad? Así que, bueno, algo tenemos en Ezequiel, tenemos mucho, hay tanto, tanto, tanto. Yo creo que algunos se habrán quedado cortos en la lectura, porque hay muchas páginas, ¿verdad? Pero gracias al Señor, en todas, Él se manifiesta al que tiene oídos para oír, ¿verdad? Dios habla al que le oye. Mira cuánto ha hablado el Señor aquí y cuántos hay que no le han oído. Dios habla al que le oye. Gracias al Señor que nos ha conocido y nos ha hablado, y no porque vio nada agradable o nada justo en nosotros, sino porque Él es santo y dispuso entregarse por nosotros en la cruz para poder unirnos a Él y que saliéramos de la muerte y de todo este ámbito de malestar y de juicio y de crítica y de desamor y, y entráramos en su amor, en su abrazo. Gloria a su nombre.